Radio 3 y en teleuned.com iniciamos aquí, como cada sábado, el tiempo de la Facultad de Psicología, Psicología Hoy. Un tiempo que hoy vamos a dedicar al mobbing, acoso moral, acoso psicológico. Muchas son las denominaciones que describen una particular forma de violencia que se da en el ámbito laboral. Agresiones que ocasionan graves consecuencias en la salud física y psíquica de las personas que lo padecen, efectos muy negativos en las empresas u organizaciones donde se produce y un importante impacto social. Sobre el mobbing nos propone tratar hoy Margarita Olmedo Montes, profesora de Psicología Diferencial en el Departamento de Psicología de la Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos de la UNED, a quien le va a acompañar otro psicólogo especialista en este tema, Héctor Chicotelli Bonavita. Margarita Olmedo, que es psicóloga clínica también y experta en temas relacionados con la salud en el ámbito laboral, enmarca este programa en el interés que de forma general vienen mostrando instituciones legales, empresariales, sindicales y el propio trabajador en la atención e interés creciente de lo que se puede denominar calidad de vida laboral. Interés que queda reflejado en la responsabilidad que desde diversos organismos se ha tomado en este sentido, implicándose cada vez más en la tarea de reducir el riesgo laboral en los empleados. En concreto, el programa que hoy les presentamos tiene como objetivo general la detección y análisis de los factores de riesgo implicados en el mobbing o acoso moral en el trabajo, para no solo mostrar el estado actual de este tema, sino también para proporcionar una guía de actuación de cara a su prevención e intervención. Así que vamos a comenzar, y para ello Margarita Olmedo se detiene primero en analizar el mismo concepto de mobbing, qué es, qué no es mobbing y qué criterios deben cumplirse para detectar una situación de acoso en el trabajo.
Pues bien, efectivamente merece la pena prestar atención a la determinación del concepto de mobbing. Quizá la traducción más ajustada a su significado sería la perífrasis acoso moral en el trabajo. En este sentido, me gustaría matizar que, a pesar del impacto social que dicha problemática ha tenido en los últimos años, o quizá pues, a consecuencia de la misma, nos encontramos con una confusión respecto a lo que es verdaderamente mobbing. En el ámbito laboral, el término mobbing es utilizado para describir situaciones donde un empleado es, durante un periodo de tiempo y frecuentemente, amenazado y acosado por compañeros, subordinados o superiores. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que frecuentemente nos encontramos con personas que dicen padecer mobbing en su lugar de trabajo cuando en realidad quieren hacer referencia a conflictos o desacuerdos con sus compañeros o superiores, y que estos son unos conflictos que pueden ser más o menos puntuales y que deben resolverse sin acudir a la etiqueta de mobbing. La excesiva e indebida utilización de esta etiqueta lo que nos lleva es a atascar y entorpecer las medidas empresariales y legales que son necesarias para ayudar a las verdaderas víctimas de este tipo de acoso. Lo que ocurre es que verdaderamente es difícil llegar a establecer unos criterios inequívocos para decidir si estamos o no frente a un caso de mobbing. La evaluación de las circunstancias que lo envuelven son, en la mayoría de los casos, escurridiza. Y no existe ningún instrumento, ningún cuestionario que delimite objetivamente este fenómeno. Incluso en los casos en que nos llegan a la consulta psicológica, habiéndose diagnosticado ellos mismos como víctimas de mobbing, encontramos con frecuencia personalidades de tipo paranoico que no solo se sienten acosadas en el trabajo, sino en otros ámbitos laborales, o sea, en otros ámbitos vitales, perdón. No obstante, actualmente existe un consenso entre los expertos en la materia a la hora de considerar necesario para establecer el mobbing unos ciertos criterios. Estos criterios podrían ser los siguientes. se produce como resultado del cumplimiento de las obligaciones laborales. Tales acciones aparecen al menos durante 6 meses, y esto es importante, y con una frecuencia semanal. Es intencional, es decir, el fin es obligar a la persona a que abandone el trabajo. Y, por último, la víctima es arrastrada a una posición de indefensión que repercute negativamente en su salud física y psíquica, así como en su ámbito social. Quizá lo más relevante del concepto es que dicho acoso moral es una violencia en pequeñas dosis. Podemos decir que no se advierte, pero sin embargo es muy destructiva. Si tomamos por separado cada acción de ataque, no resulta realmente grave. Es decir, estamos ante un efecto acumulativo de microtraumatismos frecuentes y repetidos, que es lo que constituye esta agresión. We're about to leave this planet
to take a look back and gain a new perspective. Violencia en pequeñas dosis con efectos acumulativos, algo que ha existido siempre, aunque el concepto de violencia en el trabajo ha sufrido alguna variación, alguna evolución, tal y como señala ahora Héctor Chicotelli, psicólogo clínico que también nos acompaña en el programa.
No es un fenómeno nuevo, es decir, podríamos pensar, por ejemplo, la gripe existía hace 2000 años atrás, y sin embargo, pues muy posteriormente se descubrió cuáles eran los procesos que se producían en el momento de sufrirla, ¿no? En este caso, es decir, aquí podemos hacer referencia a Conrad Lorenz, que fue un etólogo que estudió el comportamiento de los animales. Fue el primero que imprimió esta palabra de mobbing, ¿no? El comportamiento agresivo de los animales, siempre dirigiéndose a uno más débil del grupo, ¿no? Es decir, de ahí se podría decir que parte el origen. Luego hay un momento en el que un psicólogo alemán que residía en Suecia, Heinz Lehmann, habla de actitudes hostiles frecuentes y repetidas en el lugar del trabajo, que tienen siempre a la misma persona en el punto de mira. Posteriormente, la persona que difundió este concepto es la psicoanalista Marie-France Irigoyen, en la que inclusive en sus estudios pudo, valorar cuál era la característica del acosador, ¿no? Hizo una tipología. Pero es hasta los años 90 cuando Heinz Lehmann lo aplicó a la psicología laboral, ¿eh? El acoso constituye un gran fenómeno social y, aunque tiene diferentes terminologías y especificidades, dependiendo de las culturas y de la organización en los distintos países, la noción de violencia en el trabajo está evolucionando. Es así que la OIT, la Oficina Internacional de Trabajo, en la que se comparaba la violencia en el trabajo en los países de la Unión Europea, precisaba que en la actualidad se le concede tanta importancia a la conducta psicosocial como a la física, y se reconoce plenamente el alcance de los actos de violencia menor.
En todo caso de mobbing hay siempre 3 partes implicadas: acosador, víctima y organización. Unas variables que podrían estar facilitando el mobbing y una secuencia de hechos que ocasionan unos trastornos y unos efectos muy graves en la víctima. Margarita Olmedo y Héctor Chicotelli describen ahora todo este proceso.
Los factores implicados en este proceso son 3. El acosador, la víctima y una organización que favorezca o al menos permita el desarrollo del proceso. Analizando cada uno de estos factores por separado, encontramos algunas connotaciones que merece la pena señalar. Respecto al afán de determinar los motivos que llevan al agresor a emprender el acoso moral, cabría preguntarse si todos somos acosadores en potencia o existen unas características propias de los agresores. La verdad es que todos podemos mantener actitudes perversas en determinados contextos y con ciertas personas. Incluso podemos realizar dichas conductas sin mala intención. Pero también es cierto que algunos perfiles psicológicos están más predispuestos que otros. Por ejemplo, los individuos que tienen alguna patología del carácter, como serían los trabajadores neuróticos, los que tienen una personalidad obsesiva o de tipo narcisista, serían pues candidatos a ejercer este tipo de acoso. Asimismo, podemos decir que las características individuales como la mediocridad, la envidia y la necesidad de control abundan entre los acosadores. Respecto a las características de las víctimas, la pregunta pues más relevante sería: ¿existe realmente un perfil de las mismas? Los estudios encaminados a determinar dicho perfil presentan una complejidad a la hora de interpretar dicho resultado, debido a que las variables encontradas es posible atribuirlas no a las características de la persona en sí, sino a la respuesta psicológica que se presenta al ser víctimas del acoso. Por ejemplo, la incapacidad para hacer la pelota, entre comillas, la baja autoestima, la inseguridad en cuanto a la eficacia laboral o la carencia de una red consolidada de relaciones sociales son características que presentan dichas personas, las víctimas. Pero también cabría interpretar más como una consecuencia de las circunstancias que rodean al móvil que como unas variables de personalidad. Finalmente, como hemos mencionado, algunas características organizacionales permiten e incluso favorecen los casos de móvil. Entre las variables estudiadas al respecto podemos destacar las siguientes. Una gestión inadecuada de los recursos económicos y de poder. Lugares de trabajo con alto grado de estrés y escasa seguridad en el empleo, como puede ser el caso de ciertas multinacionales que son reacias a contratar personal de forma fija. También la disminución del tamaño, reestructuración y fusión con otras empresas pueden llegar a favorecer el móvil, debido a la incertidumbre que los trabajadores producen dichos cambios. Asimismo, cabría señalar que las organizaciones cuya productividad no es evaluada de forma externa, como por ejemplo puede ser el caso de la universidad o de un centro público de salud, son más proclives al móvil. ¿Por qué? Porque si la productividad es la que sustenta la empresa, las normas implícitas de la misma se encargarán de controlar el desgaste de los esfuerzos y el tiempo invertido en el acoso laboral. Finalmente, mencionar que la realización de actividades no éticas por parte de la empresa o de algunos de sus directivos es un caldo de cultivo para la realización de acoso laboral. En todo caso, decir que una cultura organizacional que prima la coherencia interna y el autoritarismo favorecerá la aparición del móvil. Pues bien, una vez analizados los factores implicados en el móvil, el siguiente paso sería la obtención de una descripción más o menos generalizada de cómo se desarrolla tal proceso. Un proceso que, tal como se ha comentado, tiene una finalidad concreta, deshacerse de la víctima. Para el análisis de este proceso cedo la palabra a mi compañero Héctor.
Bien, efectivamente, lo que tú has dicho, deshacerse de la víctima es el cometido principal de todo este proceso, ¿verdad? Digamos que inicialmente se procura desbaratar su sentido crítico, el sentido crítico de la víctima, hasta que no sepa ya que tiene razón, quién tiene razón y quién no. Se le somete a una gran presión, se le vigila, se le mantiene en vilo, la víctima tolera cada vez más cosas, pero no llega nunca a decir que la situación es insoportable. Cuando un empleado está solo, le cuesta rebelarse, sobre todo si se le hace creer que todo el mundo está contra él. Pero digamos que la primera fase sería la fase de conflicto. A través de un conflicto es como se inicia todo esto. Hay una personalidad de la víctima y una personalidad del acosador, ¿no? Diríamos que el proceso suele comenzar por un desacuerdo o por una percepción de amenaza. Lo que importa es que al no resolverse a tiempo, en la mayoría de los casos, por no interesarle al acosador, deviene la siguiente fase, que es la estigmatización. En esta segunda fase, la víctima queda etiquetada de forma negativa y tal etiqueta se convierte en su principal característica. El miedo conduce a la víctima a comportarse patológicamente y esto es lo que el agresor utilizará de argumento para justificar retroactivamente su agresión. De esta forma, hace ver a los demás que algo le ocurre a la víctima, que está desestabilizada emocionalmente. Entonces, aquí ocurre que la organización debe tomar alguna acción al respecto y lo que se pueden preguntar es qué hacer con este trabajador problemático, qué tareas asignarles o en qué lugar ubicarlo. Pero en la mayoría de los casos puede desembocar en lo que es la eliminación de la persona porque se considera que es problemática. Pero Marie-France Irigoyen fue una de las personas que intentó ver cuáles eran las conductas hostiles más frecuentes, es decir, tratar de ponerlas en categorías, ¿no? Habíamos comentado que ella difundió de forma, digamos, para toda la población el concepto, ¿no? Para que todo el mundo se enterase de qué estaba ocurriendo. Entonces, una de las cosas que decía que, por ejemplo, que los atentados contra las condiciones del trabajo eran, por ejemplo, retirándole la autonomía a la víctima, ¿no? Por ejemplo, no se le transmite la información útil para la realización de la tarea, se critica su trabajo de forma injusta y exagerada, se le empuja al error. En muchas ocasiones la conducta hostil del acosador no sobrepasa a esta categoría, limitándose a no practicar la comunicación directa. Todo se insinúa, negándose la existencia del reproche y del conflicto. Por ejemplo, dice, si la víctima le hace frente con el reproche, el agresor se esconde diciendo que el reproche es cosa de su imaginación, que él no ha insinuado eso. Así la víctima se culpabiliza de realizar interpretaciones erróneas. Hay atentados contra la dignidad, es decir, se utilizan observaciones despectivas para calificarla. Se utilizan gestos de desprecio dirigido a ella. Se le desacredita ante el resto de los compañeros, sean estos superiores o subordinados.
Esto quizás es lo más importante, es decir, que el acosador lo que trata es de movilizar al resto del personal en contra de esa persona.
Hace circular rumores, que efectivamente es la manera que utiliza para poder llegar a su cometido, ¿no? Pues también existe violencia verbal, física o sexual, ¿no? Se cohíbe a la víctima con amenazas de violencia física. Se puede llegar a agredir físicamente, aunque de forma leve. Se empuja, se le cierra la puerta en las narices, se le grita. Se invade su vida privada con llamadas telefónicas y cartas. Se le acosa o arremete sexualmente con gestos o con expresiones. ¿Qué ocurre a posteriori? Pues efectivamente aparecen los síntomas, ¿no? Es decir, aparece un estadio depresivo donde la persona suele esforzarse por agradar para terminar tareas ímprobas o por asumir deberes que no le corresponden sin obtener por ello ningún beneficio ni mejorar en su consideración, lo cual desencadena un sentimiento de impotencia e indefensión que culmina en un estado depresivo, ¿no? Pensad que la persona ve que todo el mundo está en su contra, entonces llega un momento en el que piensa ¿qué estaré haciendo mal para que todo el mundo esté en mi contra, ¿no? Es decir, no es capaz de ver objetivamente lo que ha ocurrido. Para acabar, puede haber un estadio traumático de estrés, ansiedad, si estas dificultades psicológicas en la víctima, ha adquirido un punto en el que se convierte, digamos, en algo mucho más importante, como puede ser un trastorno postraumático, ¿no? Con todo lo que ello conlleva. Pues en principio, quiero comentar un dato, que en Suecia se estima que en el 20% de los suicidios subyace como causa principal alguno de los síntomas o de los síndromes vinculados al estrés laboral, como es el caso del mobbing.
Trastornos y situaciones muy graves que no solo afectan a la persona agredida, sino también afectan al funcionamiento de la empresa y a la propia sociedad.
El mobbing deja su huella a través de diferentes conductas entre los trabajadores que lo padecen. Entre ellas, por ejemplo, cabría citar un aumento del absentismo, tanto justificado por baja de enfermedad como no justificado, falta de puntualidad, baja calidad en la atención a la clientela de la organización, decremento en la productividad, rotación de puestos, etcétera. Asimismo, en la sociedad pues también se dejan notar los efectos del mobbing, entre los cuales cabe señalar los costes de las enfermedades producidas por el estrés y el incremento de las jubilaciones anticipadas.
Una vez que Margarita Olmedo y Héctor Chicotelli nos han descrito el desarrollo del mobbing y sus nefastas consecuencias, es el momento de hablar de intervención, de prevención y de algunas indicaciones concretas sobre cómo debe actuar una persona que pueda estar sufriendo este tipo de experiencias.
Bueno, hay tres vertientes donde se puede intervenir, y hay que intervenir, según lo que yo entiendo, ¿no? Obviamente que en lo individual hay que trabajar con la persona. Hay que trabajar en la persona, se puede trabajar en dos momentos diferentes, es decir, no es lo mismo cuando comienzan las fases del acoso que cuando ya está avanzado. Es decir, hay dos momentos donde psicológicamente la persona va a estar afectada de manera diferente y el tratamiento pues distinto, ¿no? A nivel organizacional, muy importante, tratar de no favorecer este tipo de cosas, y lo social, que está muy directamente ligado con lo que se ha legislado sobre móvil en España, ¿no? Pero bueno, dicho estas líneas generales, yo creo que es interesante pues entrar en la parte de empresa, ¿no?
Obviamente no podemos dejar recaer todo el peso de la problemática sobre el individuo que la está padeciendo, dado que es un fenómeno que nace y se desarrolla en el seno de la empresa. Por ello, instamos a que las organizaciones tomen las medidas necesarias para prevenir e intervenir sobre el desarrollo del mobbing. Entre estas medidas voy a proponer las siguientes. En primer lugar, proporcionar formación del personal sobre el desarrollo y las consecuencias del mobbing, así como acerca de los métodos existentes para abordar los conflictos de forma no violenta. En segundo lugar, estaría la idea de fomentar una política empresarial que condene de forma expresa la violencia. De cara a lograrlo, sería bueno constituir una comisión ética con la formación específica en resolución de conflictos que aborde las quejas planteadas por los trabajadores. También resultaría conveniente facilitar los cambios necesarios en los puestos de trabajo con el fin de evitar estos riesgos. Y por último, y sin que suponga una labor de espionaje, proponemos incrementar la vigilancia de los horarios, la carga de trabajo, el contenido del puesto, realizando un seguimiento del rendimiento laboral. Por otra parte, como hemos mencionado con anterioridad, también la sociedad se hace eco del problema y desde ella han surgido algunas medidas que coartan el acoso moral en el trabajo. En este sentido, es importante subrayar la repercusión de la información proporcionada por los medios de comunicación, como es este caso. No obstante, la legislación al respecto tiene la última palabra. La legislación sobre mobbing en España nace en noviembre del 2001, hace ahora 3 años, y básicamente se apoya en 2 leyes. La ley sobre el derecho a no sufrir acoso moral en el trabajo, que es la 122/00157, y la ley orgánica que tipifica el acoso moral en el trabajo, concretamente 122/00158. Un dato interesante al respecto es el primer juicio sobre mobbing celebrado por lo penal a mediados de octubre en el presente año, cuyo resultado fue el pago de una importante suma por parte de la empresa acusada a una profesional de la misma. Pero el gran problema con el que se encuentran los abogados y los jueces es la determinación de las pruebas, ya que en un proceso de acoso laboral hay pocas posibilidades de poder demostrar pruebas visibles ante un tribunal, ya que no deja huella aparente en la persona acosada. La víctima, para hacerlo bien, tiene que reunir todo tipo de pruebas y testimonio y posteriormente denunciarlo. Porque, igual que, por ejemplo, en el maltrato doméstico hay una serie de huellas, o sea, se hace un peritaje a través de unos médicos, aquí qué huellas puede haber. Pero para hacerlo bien, como he dicho, la víctima tiene que ir manteniendo la cabeza muy fría, ir reuniendo pruebas día a día, si presenta una baja, tener su certificado que médico, si víctima de insulto, grabar, no cometer torpezas de insultar a su vez a la persona bajo la cual se siente acosada, etcétera. O sea, ser muy prudente, mantener la cabeza muy fría y reuniendo pruebas de cara a poder hacer una denuncia posteriormente.
Para proporcionar información a las víctimas de mobbing, ponerles en contacto con expertos que les puedan ayudar, existen numerosas organizaciones y asociaciones. Héctor Chicotelli nos indica algunas de ellas.
Bueno, hay muchos sitios, pero voy a nombrar dos de ellos, e inclusive voy a dar nuestro email para que aquellos que tuvieran alguna duda o tuvieran interés en contactar con nosotros también lo puedan hacer, ¿no? Voy a nombrar en principio a APADEMA, es una asociación para la defensa de los derechos fundamentales, problemas de los que se encargan, por ejemplo, conflictos laborales, acoso moral, vulneración de los derechos fundamentales, y el teléfono es el 91-745-1363. APADEMA, teléfono 91-745-1363. Luego tenemos SOS Acoso Mobbing. Es una asociación de ámbito nacional de ayuda ante el acoso laboral. Y el teléfono es el 656-730517.
Seis cinco seis 630517. Es el teléfono de SOS Acoso Mobbing. Y también para todas aquellas personas que quieran contactar tanto con Margarita Olmedo como con Héctor Chicotelli, vamos a dar el correo electrónico de Margarita Olmedo en este caso, molmedo@psi.uned.es. molmedo, en minúsculas todo junto, @psi.uned.es. Y para terminar, unas últimas palabras de Margarita Olmedo.
No quisiera terminar sin subrayar que, a pesar de los problemas que frecuentemente conlleva el establecer de forma certera que una persona es víctima de mobbing, no debemos perdernos en los pormenores del concepto ni en las dificultades que conlleva su evaluación, ya que estamos ante una de las circunstancias que generan muchísimo sufrimiento, deterioro psíquico y físico de las personas que lo padecen.